Y este jueves tenemos también invitadas en nuestro programa. Es un espacio que dedicamos a las empresas innovadoras y estamos repasando, hemos repasado los dos jueves anteriores, dos de los tres premios Emprendedoras 2024 del Ayuntamiento de Madrid y nos faltaban ellas. Voy a saludar a Victoria Hermida, en primer lugar. Eres tú,
sí,
Victoria. Y a Constanza Pinto. Constanza, acércate un poquito más al micrófono, ¿vale? Eso es. Incluso, mira, vamos sobre la marcha. Te lo oriento así, porque de esa manera nos vemos las caras y demás. Ellas son las impulsoras de Origen. Victoria es CEO y Constanza... CEO, ¿qué es CEO?
¡Amiga! Pues en teoría es operaciones. En práctica, al final, como en cada startup, en cuanto empiezas...
Haces un poco de todo, ¿no?
Claro, justo. Y yo creo que al principio hemos estado de verdad viendo que hay cómo nos dividimos todo, claro, porque quieres unos procesos justo que funcionen. Y vas viendo que al final te pones donde haga falta y esperas que un día, de verdad, pues justo... me pueda dedicar totalmente a operaciones y,
claro.
Y estar
caminando. Victoria, a ti como CEO te pasa lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Que sois ahora mismo...
Somos barro.
Sí, chicas para todo, ¿no?
Para todo. Hacemos cafés, becaría, marketing, todo.
Todo, ¿no? Porque ahora mismo, ¿en qué momento estáis...? Bueno, primero de todo, ¿qué es Origen? Vamos a empezar por el principio.
Bueno, pues Origen es una plataforma que conecta...
Perdona, Origen con Y, porque como somos radio, hay que explicar que es Origen con Y, nos decías, una plataforma.
Es una plataforma que conecta personas que tienen terrenos, pero que no están utilizándolos, suelo rústico, importante, y no los están utilizando, pues o bien porque los han heredado, o bien porque han decidido mudarse a las ciudades, o bien pues porque ya no quieren seguir trabajando el campo. En nuestra plataforma pueden poner sus terrenos de manera gratuita y los analizamos con inteligencia artificial y predecimos cuáles son los mejores proyectos para cada suelo, teniendo
los
en cuenta,
mejores usos, ¿no?
Efectivamente, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la rentabilidad. Y una vez hemos definido cuál es el proyecto perfecto para un terreno, pues puede ser, por ejemplo, para la extracción maderera, para agricultura, para energías renovables, en fin, infinidad de usos, lo que hacemos es postearlo en nuestra plataforma y en ella pueden acceder empresas que necesitan suelo para desarrollar sus proyectos. De manera que este propietario y esta empresa firman convenios de explotación, arrendamiento, incluso hasta compra-venta de suelo.
Claro.
Y eso es un poco el resumen de lo que hacemos.
Yo sobre todo os agradezco porque nos ha llegado recientemente algún comunicado y le decía a Chema, digo, esto es... que no hayáis empleado, somos el Tinder de los suelos rústicos, porque esto ahora tiende todo el mundo a... Que sé que es una imagen como muy visual, ¿no? Y que enseguida nos ponemos en órbita, pero yo creo que está muy bien, tal y como lo has explicado, Victoria. Esa plataforma, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que analiza para determinar, por ejemplo, que el terreno es bueno para un uso o para otro?
Pues... al final lo que estamos intentando crear son dos modelos. Un primero que determina exactamente qué es que tiene cada terreno. Entonces estamos creando esta base de datos enorme que pueda decir, pues yo sé que en este terreno en Andalucía hay esto, esto, esto. Y puede ser climatología,
claro.
Pendientes, cuánta solana, cuánta sombra.
Sol, sí.
Sí, justo. Y a partir de ahí... decimos, ok, pues estas son las características y el segundo modelo sería decir, ok, teniendo en cuenta todas estas características, ¿cuál es el proyecto ideal para este terreno?
Claro, claro.
Entonces,
claro. ¿Se analiza también el terreno? O sea, ¿la composición también del terreno?
Bueno,
¿no?
Trabajamos con dato público. O sea, al final tenemos la suerte de que España es el país con mayor red natura de toda Europa. Entonces, contamos con muchísimos datos de suelo.
Ah, correcto.
Entonces, nosotros ahora mismo... previo a crear esa inteligencia artificial que comentábamos, lo que hemos creado es una gran base de datos de suelo. Entonces, con esa gran base de datos tenemos pues, desde información del Ministerio, del IGN, de distintos de diferentes fuentes que nos ayudan a definir exactamente cómo está compuesto el suelo. Lógicamente, si queremos medir la acidez del suelo, pues eso, hay que ir a campo y
claro,
tomar una muestra.
Claro.
Pero lo que es lo básico sí podemos hacerlo sin necesidad de
correcto.
Visitas.
Y me imagino que habrá proyectos que con lo básico sea suficiente, ¿no? Para determinar que es un buen lugar.
Sí. Che, tú, piensa sobre todo que al final nuestros clientes, como buscan ahora los terrenos, son de dos maneras. La primera es a través de corredores de terrenos, que son personas que viven en el pueblo y le pueden decir a la empresa, toma, este es un terreno, estas son las hectáreas y está en esta zona. Y tú entonces te encuentras estas hectáreas y dices, vale, no sé nada más, tengo claro. que ir al sitio, hacer mis análisis y todo. La segunda manera es a través de un idealista, un mil anuncios, que también te ponen, pues está situado aquí y tiene tantas hectáreas. Y yo previamente igual he desarrollado una plantación de chopos. Entonces te haces una idea. Nosotros en nuestra plataforma ponemos ya toda esta información que llamamos básica, pero sí. ya es mucho más justo de lo que podrías encontrar. En
Al estas. Final a las empresas, digamos que les facilitáis el trabajo, la
claro,
búsqueda, ¿no?
Claro. Y a los propietarios también le bueno, acabas claro, informando también. Diciendo, ay, yo no sabía que tenía claro, esto en mi terreno. Claro.
Sí, me imagino que muchas salidas, ¿no? Porque a lo mejor no se plantean todas sí. las posibilidades que puede tener sí. su terreno, ¿no?
Sí, sí.
Y eso incide incluso en el precio.
Claro. Efectivamente. O sea, el problema que nosotros estamos viendo en el mundo rural es que para determinar el precio de una finca se suele hacer por comparables. Entonces, si tú y yo tenemos fincas colindantes, generalmente si tú de repente pones tu finca a un precio de 1.000 euros la hectárea, yo te voy a copiar y voy a poner 1.000 euros porque mi finca está al lado de la tuya, ¿no?
Claro.
Pero si nos metemos a analizar el suelo, igual tu finca está en un espacio protegido y la mía no, y la mía por ende tiene que valer más. Yeah. Pero en general, el mundo rústico en el sector inmobiliario está muy, muy dormido.
Muy por detrás de,
nadie le presta
del
atención.
Ámbito urbano, ¿no?
Efectivamente. Entonces la gente no se para a pensar en, oye, es que las tasaciones no se están haciendo de manera
claro,
correcta.
Claro. Claro. Sí, porque además ahora se han incorporado nuevos usos medioambientales, pues desde parques eólicos hasta parques fotovoltaicos, plantas fotovoltaicas y demás, que eso revaloriza al final el,
claro.
el terreno, ¿no? Porque
sí, sí.
esos usos son usos que las empresas pagan bien por hacerlo, ¿no? Incluso muchas veces los propios propietarios son los que hacen la inversión y lo ponen a disposición de la red eléctrica nacional y demás, ¿no? Bueno, enseguida continúo hablando con vosotras, que está esperando un colaborador habitual del programa. Seguimos hablando con Victoria Hermida y Constanza Pinto, las dos socias impulsoras de Origen. ¿En qué momento estáis? ¿Estáis ya con la plataforma a pleno funcionamiento, Victoria?
Sí, estamos a tope, la verdad, haciendo cambios y mejoras, como siempre, eso nunca
bueno,
va a parar.
Y eso te iba a decir, digo, eso, esto vale en cualquier momento que oigas la entrevista.
Total, o sea, al final si nos hemos dado cuenta de algo es que la perfección no existe, no existe, pero no estamos muy contentas. Tenemos ya un portfolio de unas 65.000 hectáreas de gente que ha confiado en nosotros y ha subido sus terrenos y la verdad que estamos súper contentas y ahora estamos en el punto de pues, encontrar todas esas soluciones de las que hablamos para poder dar lo que nuestros propietarios necesitan.
¿Soluciones a qué te refieres?
Pues nosotros empezamos todo esto por el mercado de carbono, que al final es eso de compenso mi
eso
huella,
es.
Esas cosas, ¿no? Bueno, pues el mercado de carbono básicamente funciona con la plantación de árboles, con reforestaciones. Entonces, nosotros empezamos nuestra idea por eso. ¿Qué pasa? Que al recibir tantos terrenos y analizar tantos suelos diferentes, nos dimos cuenta de que no.
Los todo, usos son
claro,
múltiples, ¿no?
En el desierto de Almería no puedes ponerte a plantar
claro.
un bosque, porque no es ecológico, no tiene sentido, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es abrir el abanico de opciones. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en cuatro mercados. El primero de ellos es lo que nosotros llamamos mercados alternativos, que sería todo el tema de huella de carbono, objetivos 2030, responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. Mercado forestal, que está enfocado únicamente a aprovechamientos forestales, pues de madera, papel, corcho, trufa, agricultura, que en un inicio empezamos con cultivos leñosos, como pueden ser el olivo, los frutos secos, y ahora estamos ampliando pues, a frutos como cítricos, frutos con carne, etcétera, etcétera. Y también la pata que denominamos infraestructura, que realmente tampoco es que sea infraestructura, pero por llamarlo de alguna manera, es la pata más energética, que trabajamos con fotovoltaica, con biometano, con diferentes proyectos.
Ah, muy bien. Pero al final el oyente seguro que se está preguntando, Constanza, ¿aquí dónde sacáis pasta? ¿Dónde sacáis dinero?
Allora, nuestro servicio...
Allora, qué bonito.
Se me olvida que...
No, bien. Eso es que te estamos generando confianza y que te encuentras como en tu casa. Me gusta.
Bueno, entonces, los propietarios, nosotros en principio a los propietarios no cobramos nada. Nuestro servicio es gratuito. Ellos pueden subir sus terrenos a nuestra plataforma. Nosotros lo analizamos sin ningún tipo de compromiso y cobramos a las empresas una vez, evidentemente, que se haya cerrado un acuerdo. Nuestra plataforma, como he dicho antes, es gratis y todo nuestro fee al final es solo cuando se cierra el acuerdo.
O sea, solamente cobráis si hay un acuerdo y cobráis un porcentaje, me imagino, o algo así, ¿no?
Sí, por hectárea, según el uso, varía evidentemente. Si estamos desarrollando un proyecto de energías renovables, no va a ser lo mismo como un proyecto de...
agricultura, que a lo mejor...
Justo.
Porque, claro, al final, digamos que el valor que tiene cada una de las actividades difiere, ¿no?
Claro, y también aquí es una parte muy importante que nosotras queremos trabajar siempre más, es determinar un poco, como decía Victoria, el valor de del terreno en función no solo de el valor actual, pero en función de su... ¿cómo se puede decir?
Su potencial.
Su potencial, justo.
Claro.
Y entonces entender muy bien qué rentabilidad esperada puede ofrecer cada uso y de ahí mejorar siempre.
Oye, ¿y vuestra historia? Porque ya nos has comentado un poco cómo era el origen, ¿no? Pero, ¿cómo es vuestra trayectoria? O sea, ¿cómo os ha dado por emprender? ¿Cómo habéis escogido este camino? ¿Venía ya de antes? ¿Es el primer proyecto que ponéis en marcha?
Qué buena pregunta. ¿Es el primer proyecto que ponemos en marcha? Sí, el primero de muchos, esperamos. Y la verdad es que, bueno, tenemos historias completamente diferentes porque, bueno, nos conocimos en una incubadora de startups. Yo tenía clarísimo que quería emprender y por eso entré ahí. Y Costi entró ahí para conocer gente porque se mudó a Madrid.
Yo llegué de repente, estaba ya trabajando y dije, bueno, voy a hacer esto un fin de semana.
A ver qué pasa. Pero oye, en una incubadora ya tienes que llegar con una idea, ¿no?
Pues
no necesariamente. No. En esta concretamente tenías que venir sin nada.
Ah, sí. Correcto.
Sí. O igual una idea, pero ellos te decían no va a ser al final la idea con la cual vas a salir y de hecho no se acerca ni siquiera a lo que pensábamos.
Claro, o sea que ibais con otra idea o incluso sin, sé si.
Total.
Simplemente con ganas de emprender, ¿no?
Sí. Muchas ganas.
Oye, ¿y cuánto tiempo ha pasado de eso?
2 años y medio.
Entramos en la incubadora en febrero del 22 y constituimos la sociedad
en noviembre.
Noviembre, justo.
Ah, pues os disteis mucha prisa, porque en esa incubadora al final hay que recordar a los oyentes que también os ayudan, ¿no? Y os asesoran un poco. Sí. O sea, una cosa es tener la idea y otra cosa es después ponerla...
Desarrollarla.
No solamente desarrollarla, incluso los trámites, ¿no? Porque al final hay que crear una sociedad... Me imagino que tenéis pacto de socias también, ¿no?
Sí.
Este tipo de cosas que siempre comentamos por aquí que es muy importante, ¿no? Porque al final esto es como las capitulaciones cuando la gente se casa. Mejor en ese momento que está todo el mundo de buenas que no cuando están de malas y entonces llegan los problemas, ¿no?
Sí.
Y ahora mismo, ¿cuánta gente sois en Origen?
Ahora mismo somos 6. Hemos tenido un equipo, hemos llegado hasta ser 12 y al final te das cuenta que en realidad es mucho mejor ser menos para poder un poco desarrollar cada pata con calma y crear justo estas operaciones que luego se puedan multiplicar e ir creciendo de manera organizada.
Claro, ahí esa es tu labor.
Justo.
Ahí estás tú diciendo... lo que se puede hacer con 6, ¿para qué lo vamos a hacer con 12? ¿No? Y entre otras cosas por el tema económico, que también esto es un negocio, entonces hay que velar porque haya una compensación entre ingresos y gastos y a ser posible un poquito más hacia los ingresos, ¿no?
Claro,
efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, pues seguimos con vosotras en un instante, pero de nuevo tenemos que contactar con Juanma Ortiz. Vamos a seguir comentando con Victoria Hermida, con Constanza Pinto, las dos impulsoras de Origen. Hemos hablado del Origen, de esa incubadora en la que os conocéis, pero a partir de ahí os habéis asesorado, ¿cómo ha seguido el proyecto? ¿Habéis tenido mentores? ¿Habéis acudido a financiación? Contadnos.
Yo creo que nuestra mayor suerte ha sido que siempre nos han apoyado muchísimo durante todo nuestro proceso. Creo que nos ha sorprendido bastante también en este sector que hay una voluntad en colaborar, en ayudarse, y creo que nosotras también estamos haciendo esto ahora que tenemos un poco más de experiencia y llegan personas que están interesadas y estamos recambiando, devolviendo los favores que nos han hecho de una manera u otra.
De alguna manera, Victoria, además nos lo comentaba Álvaro, ¿no?, que al final muchas veces los problemas a los que os enfrentáis las emprendedoras y emprendedores vienen a ser lo mismo, os dediquéis al sector que os dediquéis, ¿no?
Pero ya, totalmente, totalmente. O sea, nosotros al final, al salir de una incubadora, tenemos ya lo que son amigos, porque son amigos que van un poco por delante nuestro, entonces decimos, vale, por ahí no vamos a ir porque ya vemos,
claro.
Los dientes al lobo.
Vais aprendiendo. También te digo que muchas veces el sentido de las entrevistas que os hacemos aquí es ese también, que muchas personas que nos oyen puedan aprender de vosotras, ¿no? ¿Habéis notado, por ser mujeres, más problemas, por ejemplo, a la hora de la financiación o no?
Yo diría que...
Decirme la verdad. Quiero decir, no, esto yo no lo pregunto porque, digamos, haya que decir obligatoriamente que sí, si no ha sido vuestro caso.
Yo diría que se vende más la moto si eres mujer que si eres hombre. O sea, al final entras en un ambiente que es muy masculino, uh-huh, y te miran con muy buenos ojos y prometen muchas cosas, pero luego el caso no es tan real como un hombre. O sea, hay como... no te toman tan en serio. Eso es lo que yo creo.
Son más las apariencias que luego la realidad.
Sí.
Interpreto.
Sí.
Que luego, justo, al final, creo que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Creo, no es que la gente lo haga posta, son un bias que tienes y hay que hacer un esfuerzo a no tenerlo.
Hay que desaprender.
Justo.
Yo siempre lo digo, incluso gente que estamos comprometidas con la igualdad, pues muchas veces, porque estamos programados como robots,
claro,
en un sentido, ¿no? Y nos sale esa programación. Igual que yo decía ayer con alguien con el que estuve tomando un café, que yo soy chico de barrio y de repente el barrio me sale, pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a veces te sale involuntariamente, ¿no? Porque no es que quieras. Pero hay que forzarse, esto hay que comentarlo para que los inversores, porque además los datos demuestran que hay una disparidad enorme entre las apuestas por startups y, sin embargo, el éxito está en vosotras.
Sí. Yo sí puedo dar un consejo que aprendimos en Decelera, que es una aceleradora a la que fuimos en Menorca, que es espectacular, súper recomendable. Vino una chica a hablar sobre cómo levantar dinero siendo mujer y ella dijo que al final los hombres y las mujeres somos diferentes porque biológicamente somos distintos, ¿no? Entonces las mujeres, cuando preparamos un plan financiero, tendemos a ser más realistas.
Sí.
Que no significa que seamos más conservadoras, sino que vamos mucho más a la realidad, mientras que los hombres multiplican por 10 lo que creen que van a ganar, ¿no?
Sí.
Y al final los fondos de inversión que invierten en startups están acostumbrados a ver estos números grandes y robustos y enormes, y lo que nos decía es, todo lo que hagáis, multiplicadlo por 10.
Eso es. Sí, porque el inversor lo va a dividir por 10, ¿no?
Efectivamente. Entonces, efectivamente.
Ese es muy buen consejo. Permitidme, porque tenemos que hablar de las bajas flexibles. Bueno, vosotras sois conscientes que sobre de la baja flexible, en el caso de las autónomas, en este caso, es una realidad, ¿no?
¿Qué es eso de la baja?
Es todo flexible, sin baja.
Todo.
Bueno, oye, en el futuro próximo, ¿albergáis crecimiento potente? ¿Vais a necesitar inversión? ¿Cómo está el asunto?
Pues justo acabamos de cerrar una ronda,
sí.
O sea que esperamos no tener que buscar inversión hasta dentro de un ratito.
¿Cuánto dinerito habéis levantado?
Hemos levantado 300 y pico mil euros.
Ah, bueno, pues está muy bien. ¿Y eso qué permite, Constanza, en las operaciones?
Pues esto nos va a permitir de verdad justo expandir nuestras operaciones y poder crecer mucho más sencillamente y facturar.
Claro, porque ¿qué posibilidades hay de un origen fuera de España?
Pues muchísimas. En nuestra tecnología la estamos creando justo para poder analizar un terreno que esté en Timbuktu sin tener que ir hasta ahí. Entonces, la idea es que cuando esté lista, pues vayamos expandiendo.
¿Y luego tenéis competencia? ¿Hay soluciones similares en otros países o qué?
Pues por el momento hay muy poca cosa que sea parecida, la verdad.
O sea que estáis...
Nos denominamos, igual que existe el SaaS en el mundo de las startups, también existe el LaaS, que somos nosotras, que es Landas a Service, y somos el primero del mundo.
Bueno, oye, pues a ver si os convertís en un unicornio, ¿no?
Ojalá.
Ahí, cruzamos los dedos. Bueno, pues cuando sea eso, vendréis aquí.
Por supuesto.
Y recordaremos esta entrevista.
Por supuesto.
Oye,
de muchas.
Enhorabuena por el premio en el ayuntamiento, por la ronda de financiación y por lo bien que os va. Origen con Y, por si lo queréis buscar a través de internet. Que buscabais gente de ventas, ¿no, Constanza?
Sí, siempre.
Gente a vender. Los que sean comerciales, buenos comerciales, que se pongan en contacto con Victoria, con Constanza.
Sí.
Y
si alguien tiene terrenos, también.
Eso. O alguien los busca.
También.
También. Claro. Bueno, pues nada, un placer conoceros.
Bien, gracias.
Y hasta la próxima, que estoy seguro que volveremos a hablar aquí en el programa, ¿vale?
Gracias.
Y nosotros ya nos marchamos. Llegan los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana a las 3 de la tarde tendremos orientadores laborales.